Este conocido abogado hizo parte del equipo negociador de La Habana, ha sido el asesor jurídico de las FARC y conoce perfectamente las intimidades del acuerdo. Nos atiende a esta hora. Doctor Santiago, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, pues ha sucedido lo que las encuestas no indicaban, pero pasó, así es la democracia, ha ganado el no, y ahora pues el gobierno nacional ha aceptado que el equipo negociador entre a hablar con los que ganaron, con los del no, para hacer algunos ajustes al acuerdo. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que el acuerdo se puede modificar?
Depende. Desde luego, lo que está claro es que el no en el plebiscito impide que entre en vigor, de momento, tal y como está redactado el acto legislativo 1/2015, el acto legislativo del procedimiento especial para la paz, y evidentemente, pues por ejemplo, eso va a tener que ser modificado para que pueda entrar en vigor y pueda tramitarse los contenidos del acuerdo.
Hemos escuchado voces ayer en estos micrófonos del propio señor Rodrigo Londoño de buena voluntad de continuar con el cese al fuego bilateral y de sentarse a hablar precisamente para poder superar esta nueva coyuntura. Pero la pregunta, porque usted conoce a las FARC, es, ¿el acuerdo es negociable? Es decir, ¿se pueden cambiar algunos puntos por petición de quienes ganaron el no?
Yo creo que hay una predisposición muy positiva por parte de todo el mundo y especialmente de los que han defendido el no. La impresión es que no saben muy bien cómo gestionar este problema político tan grave que ha generado este resultado. Si hay buena voluntad, pues desde luego se encontrará una solución política. Los problemas políticos se solucionan con soluciones políticas, no jurídicas, ¿no? Y en todo caso, lo que yo creo que deben reflexionar los que han venido defendiendo el no con, desgraciadamente, argumentos que no se ajustan en absoluto a la realidad, es que cualquier pequeña modificación en el acuerdo no va a afectar únicamente a una de las partes, porque aquí parece que toda la preocupación de los defensores del no es lo que afecta a las FARC. Lo que quizás no se den cuenta es que cualquier modificación va a afectar a otros actores del conflicto, como las fuerzas militares o como otro tipo de participantes, ¿no? Yo creo que debería ser muy prudente antes de hacer propuestas que tengan un efecto que no se estaba buscando. De hecho, yo he seguido con detenimiento las propuestas que ha hecho el expresidente Uribe en el Senado, ayer creo que fue, y francamente todas esas propuestas están ya incluidas en el acuerdo.
Don Enrique, en el marco de una posible renegociación, ¿cuáles serían las líneas rojas que, sobre el acordado, que ustedes no están dispuestos a renunciar?
Bueno, yo ni estoy ni dejo de estar. Yo soy un simple asesor jurídico del procedimiento y esas son decisiones políticas que corresponde tomar a las FARC. En todo caso, lo que es incuestionable es que el acuerdo alcanzado pues ya tiene un valor jurídico, ¿no? Así ha sido establecido por la voluntad de las partes y, por ejemplo, aprovecho para recordar a los oyentes que, por ejemplo, las FARC el 30 de septiembre empezaron unilateralmente el proceso de dejación de armas. Si lo que los defensores del no quieren es que este proceso no continúe adelante, pues lo que tienen que ponerse a exigir son modificaciones, evidentemente. Yo creo que lo importante para la sociedad colombiana es que ese proceso de dejación de armas que ya ha iniciado, pues continúe y se erradique la violencia de cualquier actividad política en el país.
Quizá uno de los puntos que más molestó a los del no y la razón por la cual esa opción ganó en las urnas este fin de semana fue el tema de la justicia. La justicia es lo que no quisieron aceptar los colombianos y ahí usted, en la negociación de la justicia transicional, fue un actor fundamental. En el tema de justicia, la guerrilla de las FARC, de lo que usted conoce, señor Santiago, ¿estarían dispuestos a ceder en algunos puntos que para quienes votaron en las urnas son inaceptables en medio de esta negociación?
Mire, yo por lo que he oído hasta ahora, me da la impresión de que eso no va a ser sencillo. Yo personalmente sí estaría dispuesto a modificar puntos del acuerdo de justicia para acabar con la impunidad, efectivamente, y para acabar con el único nicho de impunidad que hay en el acuerdo de justicia, que es la ausencia de competencia para examinar las actuaciones y responsabilidades de los presidentes de la República. Yo sí creo que sería muy bueno que el acuerdo de justicia se modificara para acabar con ese único nicho, ese único supuesto de impunidad, y que todos los colombianos dieran cuenta de sus responsabilidades por igual, sin ningún tipo de discriminación por razón del cargo, que es por otra parte lo que prohíbe el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Señor Santiago, usted no ha dicho nombres, pero básicamente estaría refiriéndose entonces a que ese Tribunal de Justicia tenga efectos sobre las actuaciones del presidente Álvaro Uribe, que básicamente
no,
es de quien se han pronunciado
no
la guerrilla
no,
de las
no,
FARC.
No, no,
pero es que la guerrilla de las FARC no se ha pronunciado respecto a nadie más.
No.
En términos de expresidentes.
De un presidente u otro, yo estoy diciendo un hecho objetivo, que los únicos ciudadanos excluidos de la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz son todos aquellos que han sido o ejercen la presidencia de la República. Y yo creo que eso es discriminatorio. Y sinceramente no me estoy refiriendo a un presidente u otro. Es más, yo creo que eso fue un error. Eso fue un error del gobierno. Porque ¿qué es lo que ha hecho, lo que ha provocado esa situación? Que la lupa de la Corte Penal Internacional se tenga que situar sobre el único colectivo excluido del acuerdo, de la competencia del acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, no creo que sea la mejor solución para dilucidar las posibles responsabilidades, si las hubiera, de quienes han sido presidentes de la República.
Doctor Santiago, el acuerdo fue depositado en Suiza y se planteó como un acuerdo especial a la luz del derecho internacional humanitario. ¿Eso para ustedes lo hace inmodificable?
Bueno, para mí no lo hace inmodificable, lo hace inmodificable para el derecho internacional. No hay más que ver el derecho, el Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados, y no hay más que ver el artículo 3 común de las convenciones de Ginebra, cuando las partes, por ejercicio de su libre voluntad, de mutuo acuerdo, alcanzan un acuerdo, pues impera el principio pacta sunt servanda, es decir, lo que se firma se cumple. Esa es una realidad, pero insisto, si esta situación, que es sin duda de una alta complejidad política, se pretende solucionar formalmente con soluciones jurídicas exclusivamente, no creo que eso nos aboque a ningún buen resultado. Yo creo que lo que hay que buscar es una solución política, y es muy bueno incluir al Centro Democrático, que hasta ahora se ha autoexcluido del proceso de conversaciones, a pesar de los llamamientos que ha hecho especialmente el gobierno colombiano, pues rectifique y se incorpore a ese proceso. Y una vez que se haya producido esa incorporación, ojalá que se generen altísimos consensos. Esa es la obligación de todas las partes.
Ahora, doctor Santiago, usted nos habla de que las propuestas lanzadas ayer por el expresidente Uribe en el Congreso ya están en el acuerdo. Yo quisiera detenerme en particular en una de ellas, y es el alivio para los militares. El expresidente Uribe habla de la necesidad de otorgarle a los militares pues una protección jurídica especial. ¿Por qué razón lo que está proponiendo en este momento Álvaro Uribe de alivio judicial, considera usted que ya está incluido en el acuerdo?
Lo está, porque como ustedes recordarán, uno de los temas más polémicos de este acuerdo ha sido la modificación de la responsabilidad por cadena de mando, tal cual se contemplaba hasta ahora por la jurisprudencia colombiana. Y esa atenuación lo que ha hecho es atenuar a su vez la posible responsabilidad de los mandos militares. A partir de ahora habrá que probarles que tenían un conocimiento y que no actuaron a la hora de acreditar la responsabilidad de cadena de mando, según el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras que la situación anterior era que era el acusado el que tenía que probar, el que él tenía que probar que desconocía o que no pudo intervenir. Yo creo que no se debe jugar mucho con los contenidos del acuerdo respecto a las fuerzas militares, porque me consta, y lo debería constar a toda la sociedad colombiana, que esos contenidos han sido acogidos muy favorablemente por las fuerzas militares. Quizás, desde mi punto de vista, esto es uno de los graves errores de gestión del no. No se está dando cuenta que el problema finalmente lo va a causar a las fuerzas militares y a esos otros sectores de los que he dicho que están excluidos del acuerdo.
Pero, señor Santiago, es que, de todas formas, lo que puede estar pidiendo el expresidente Uribe es un tratamiento diferencial, que no sean los mismos tribunales, que no sea el mismo análisis, sino que el alivio judicial se otorgue a través de los canales jurídicos que ya existen en Colombia. Ah, en esa medida sí estaríamos hablando algo distinto.
Pues no sé, pregúntenle a los militares, porque les recuerdo que los canales asistentes en Colombia contemplan 60 años de cárcel, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz el máximo es 20. Pregunten a los militares a ver si prefieren comparecer ante la justicia ordinaria. A mí me da la impresión que no.
Doctor Santiago, le hago una última pregunta. ¿Cómo salimos de este lío?
Pues ya lo he dicho, con mucho patriotismo y con mucha capacidad de negociación y consenso político. Y convénzanse que no hay otra solución. Dejen de buscar soluciones formales, soluciones jurídicas a un problema que es político y que requiere una solución política. Es mi consejo humildemente.
Muchísimas gracias, doctor Santiago, por atendernos y sus explicaciones en la W. Ha sido usted muy amable.
Nada, es un placer.
El asesor jurídico del proceso de la parte de las FARC. Esta es la W, nos vamos con más noticias. Rafael, el mundo.
Pues el mundo anda mirando a distintos lugares. De entrada, hacia ese desacuerdo entre Rusia y Estados Unidos a propósito de la situación en Siria. Estados Unidos anunció la suspensión de todos los contactos bilaterales con Rusia en lo que se refiere a la situación en Siria, y Rusia ha reaccionado suspendiendo el pacto con Estados Unidos de reducción de plutonio militar, a pesar de que todo el mundo tiene claro que es una represalia por lo anterior. Putin acusa a Washington de incumplir el acuerdo y desequilibrar las fuerzas. En Bruselas, las instituciones europeas le han dicho a la primera ministra británica, a la señora May, que pretendía comenzar a negociar de forma informal la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues le han dicho que de eso nada. Que cuando lo digan formalmente, ya está dicho que será a mediados del año que viene, comenzará a negociarse. Que si Brexit es Brexit, Brexit es Brexit, pero para todos. Y noticias también vinculadas a otros asuntos. La situación en Siria, donde la complejidad del momento no parece permitir la posibilidad de entrada de ayuda humanitaria a Alepo. Y en Turquía, que Turquía ha suspendido 13.000 policías bajo sospecha de golpismo. De ellos, 2.500 son altos cargos de la policía.
Esta es la W. Nos vamos para Washington, María.